El doctor Javier Tejedor Ganduchi es facultativo especialista en análisis clínicos en el Laboratorio Territorial de la Región Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud, institución pública de atención primaria y amplia cobertura. Trabaja como facultativo adjunto en la sección de hematología y hemostasia a cargo de las técnicas de inmunohematología para la determinación de grupo sanguíneo, estudio de anticuerpos irregulares, COMS indirecto, así como prueba de COM directo ante la sospecha de anemia hemolítica. En esta entrevista, el doctor Ganduchi nos informa sobre los anticuerpos irregulares en pacientes gestantes.
Vamos a conversar entonces con el doctor Xavier Tejedor Ganduchi sobre específicamente los anticuerpos irregulares en pacientes gestantes. Bienvenido al microscopio, doctor. Desde la introducción de profilaxis anti-RH para embarazadas RH negativas, otros anticuerpos diferentes han cobrado importancia relativa y son ahora responsables de una mayor proporción de enfermedad hemolítica perinatal. ¿Nos puede contar cuáles son estos anticuerpos?
Como es conocido, la principal causa de enfermedad hemolítica perinatal es la incompatibilidad ABO, seguida de la isoinmunización por RHD. El amplio uso de inmunoglobulina anti-D para la prevención de la isoinmunización por RHD en mujeres RHD negativas, no sensibilizadas, ha disminuido la incidencia de enfermedad hemolítica perinatal secundaria a isoinmunización por RHD. Sin embargo, el glóbulo rojo tiene más de 400 antígenos, de los cuales se han descrito más de 50 relacionadas con el desarrollo de enfermedad hemolítica perinatal en todo su espectro. Estos antígenos de superficie son glicoproteínas que también pueden estar presentes en la membrana de los eritrocitos y se expresan como sistemas, de los más conocidos, el KEL, DAFI, MNS, Lewis y KIT, todos ellos capaces de generar una respuesta inmune. En general, los anticuerpos antiglóbulos rojos distintos al RHD son conocidos como anticuerpos irregulares, de los que hablaremos durante toda la exposición, y pueden ser detectados en sangre materna mediante el conocido test de COMS indirecto. La prevalencia de estos anticuerpos maternos contra antígenos fetales, lógicamente, variará de unas poblaciones a otras. Ahora bien, en nuestro entorno se considera que aproximadamente a un 1,2% de mujeres embarazadas haloinmunizadas presentan, en un tercio de los casos, anticuerpos contra antígenos capaces de producir enfermedad hemolítica perinatal, principalmente los D, los KEL, los E y los C.
Entre los anticuerpos irregulares, el KEL, E y C son los más comúnmente implicados. ¿Cómo se detectan estos anticuerpos?
Pues mire, mediante la prueba de COMS indirecto, como ya he comentado anteriormente, que basa su fundamento en demostrar la presencia de anticuerpos, en este caso anticuerpos irregulares, o bien complemento en condiciones in vitro, después de incubar el suero plasma del paciente, con eritrocitos de composición antigénica conocida. Para ello, se utiliza el suero de COMS, una mezcla de IgG más complemento, que proporciona el puente entre células sensibilizadas, de forma que al unirse a las inmunoglobulinas o complemento, que están unidos a los eritrocitos, se produzca la aglutinación. La técnica en concreto que se utiliza en la gran mayoría de los laboratorios es en tarjeta, que basa la capacidad de la matriz de gel de cada uno de los microtubos de permitir selectivamente el paso de partículas en función de su medida. Además, esta matriz de gel contiene una globulina antihumana que promueve la aglutinación, haciéndose visible, pues, la hemaglutinación. De esta manera, los eritrocitos no aglutinados se depositan en el fondo de los microtubos, mientras que los aglutinados de diferentes medidas quedan atrapados en la superficie a lo largo de la columna de gel. Para el escrutinio de anticuerpos irregulares, que es el primer paso en el test de Coombs, se utilizan tres tipos de matrices sensibilizados con diferentes antígenos. En el caso que el plasma del paciente contenga alguno de los anticuerpos contra el antígeno presente, se producirá la aglutinación. En las muestras en que el escrutinio de anticuerpos irregular sea positivo, se hará necesario un estudio posterior para llegar a la identificación concreta del anticuerpo presente. Esta prueba se conoce como panel celular, en la que se utilizan habitualmente 11 tipos de células diferentes. A criterio facultativo y en función del patrón de reactividad expresado, se podrá hacer necesario la potenciación de actividad del anticuerpo en frío o de forma enzimática, para aumentar la expresión de su actividad en forma de una mayor hemaglutinación.
Si bien hay profilaxis para el RH, no existe profilaxis contra los restantes 43 antígenos del sistema RH por procedimientos invasivos maternos, biopsia, vellosidades coriales, amniocentesis y cordocentesis, y por el desarrollo de técnicas de detección más sensibles. Se ha producido un aumento relativo de anticuerpos irregulares como causa de anemia hemolítica. ¿Qué nos puede hablar de esto?
Debido al uso profiláctico de gamma globulina anti-RH, la enfermedad hemolítica perinatal secundaria a isoinmunización anti-RHD es cada vez más infrecuente, alcanzando prevalencias de solo 1 a 6 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos, en frente a los 43 por 1.000 recién nacidos antes de la introducción de la vacuna al mercado. En cuanto a los anticuerpos irregulares, la gravedad va a depender del anticuerpo implicado. Más adelante vamos a ver los distintos anticuerpos implicados. La incidencia de estos anticuerpos ha aumentado en los últimos años, cierto es, al reducirse la incidencia de casos por anti-D, como ya hemos comentado, y debido a la realización de estudios de anticuerpos irregulares a gestantes de grupos RHD positivos. Hoy en día, los factores de riesgo más importantes para presentar isoinmunización eritrocitaria son la multiparidad o la exposición a transfusiones sanguíneas. Existe algún estudio retrospectivo que analiza los antecedentes de mujeres embarazadas con diagnóstico de isoinmunización eritrocitaria no RHD. Los autores concluyen que el factor de riesgo más importante es el antecedente de transfusión sanguínea, principalmente para los pacientes con anticuerpos anti-KEL, de las que un 83% habían recibido una transfusión, seguido de la paridad, antecedente de cirugía mayor o enfermedad hematológica. De esto se desprende la importancia de las transfusiones siempre con pruebas cruzadas adecuadas que incluyan todos los anticuerpos eritrocitarios capaces de provocar enfermedad hemolítica, principalmente, como no, en mujeres en edad fértil.
Doctor, lo invito a hacer una pequeñísima pausa porque hay varios temas más que tratar con usted. Nos quedamos con esta introducción al tema de las mujeres para retomar en un par de minutos nada más cuando regresemos después de esta breve pausa. Un segundito nada más.
Continuamos con el doctor Javier Tejedor Ganduché, especialista en análisis clínicos en el Laboratorio Territorial de la Región Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud, España.
Y aquí estamos de vuelta conversando con el doctor Javier. Y ya que está hablando de mujeres, ¿cuáles son los riesgos y cómo es el manejo de las mujeres embarazadas portadoras de títulos significativos de estos anticuerpos? El anti-KEL, KID, anti-E, etcétera.
En relación al manejo de la aloinmunización por anticuerpos irregulares en la embarazada, utilizan un manejo similar al de la isoinmunización por anticuerpos anti-D. Brevemente repasaré la isoinmunización por grupos, no RHD, y también la importancia de la titulación en cada caso. En primer lugar, quiero hacer especial énfasis al sistema RESUS, el sistema RH, más vulgarmente conocido como RH, y nos vamos a centrar en los no RHD, lógicamente. Este sistema está compuesto por tres pares de antígenos diferentes, C, D y E. Como digo, dejando de lado el D, vamos a comentar algunos en concreto, como el C pequeña, que es un antígeno de esta familia asociado a enfermedad hemolítica perinatal severa con un efecto hemolítico similar al del mismo RHD. En el 30-50% de las pacientes aloinmunizadas, un amplio abanico, destaca presencia siempre de transfusiones previas. Existen diversas series de casos clínicos publicadas en las que se reporta enfermedad que puede ir desde leve a severa. Si hablamos en su caso, en RHC, de los títulos de anticuerpos relacionados con la presencia de enfermedad hemolítica, tengo que decir que la mayoría de los casos más severos ocurrieron con títulos mayores o iguales a 1.16. Sin embargo, se reportaron también casos con títulos menores. En cuanto al antígeno C mayúscula, E mayúscula y E pequeña, generalmente los anticuerpos que se producen frente a estos antígenos están a títulos bajos en conjunto con anticuerpos anti-RHD y aparentemente su presencia puede ser aditiva al efecto de este anticuerpo. Las transfusiones intrauterinas son infrecuentes en esta enfermedad hemolítica perinatal por estos anticuerpos. Y para ser concretos, en el caso del RHC mayúscula, la mayoría de los recién nacidos no se afectan por enfermedad hemolítica perinatal. Sin embargo, se ha reportado algún caso en el que se pueden requerir tratamiento posparto por enfermedad de moderada a severa. Y en relación a la isoinmunización por RHE, la mayoría de los recién nacidos afectados por enfermedad hemolítica perinatal van a presentar un cuadro leve. Sin embargo, una vez más, hay un pequeño grupo que puede requerir tratamiento posparto con fototerapia y exsanguíneo transfusión. Los títulos de anticuerpos tampoco se correlacionan con la magnitud de la eritroblastosis fetal. Yendo a otro sistema antigénico, el sistema KEL, un sistema formado por una familia de cerca de 24 antígenos, de los cuales al menos 8 estarían relacionados con enfermedad hemolítica perinatal. Los más comunes son KEL y CELANO. El mecanismo de producción, en el caso de KEL, el mecanismo de producción de la anemia fetal en estos anticuerpos, atención, difiere del descrito para el resto de los grupos con riesgo de enfermedad hemolítica perinatal. El sistema KEL produce anemia por dos mecanismos. Uno que es el conocido, la hemólisis de glóbulos rojos, al igual que con el sistema RHD. Y otro, de forma más importante, por inhibición de los precursores eritropoyéticos a nivel de médula ósea. Así, diversos estudios, tanto in vivo como in vitro, demuestran reticulocitosis y eritroblastosis disminuidas y niveles de bilirrubina que no se correlacionan con el grado de anemia fetal. Existen también diversas series de casos de pacientes con isoinmunización antiquel que muestran resultado con enfermedad que puede ser o leve o incluso muy severa. Y incluyen óbito fetal e incluso también muerte perinatal. En relación a los títulos de anticuerpos, al presentar un mecanismo de acción totalmente distinto al o complementario al del RHD, debemos destacar que la presencia de enfermedad hemolítica perinatal no se relaciona directamente con los títulos de anticuerpos. Y también un breve comentario respecto a celano, en el que existen pocos casos reportados en la literatura de enfermedad hemolítica perinatal secundaria a la presencia de antígeno. Los casos que se han descrito van desde cuadros leves a severos que en todos ellos requirieron exsanguíneo transfusión. Los títulos de anticuerpos, una vez más, no se relacionan con la gravedad de la enfermedad y este antígeno se comportaría de forma muy similar a aquel, produciendo también supresión a nivel de la médula eritropoyética. El tercer sistema que de alguna manera repasamos y que tiene también importancia en la investigación de anticuerpos irregulares es el sistema MNS, compuesto por 40 antígenos aproximadamente, de entre los cuales solo el M, el N, el S se han asociado a enfermedad hemolítica perinatal. Concretamente, el M es un antígeno que produce anticuerpos anti-M y estos anticuerpos mayoritariamente son de tipo IgM. Se presentan normalmente como aglutininas en frío. La conversión a IgG, hemos de decir que ocurre en raras ocasiones y, si tiene lugar, se asocia a enfermedad hemolítica perinatal, pero solo si tiene lugar esta conversión. Estos anticuerpos anti-M están presentes en un 10% de embarazos con screening de Coombs indirecto positivo. Sin embargo, pocas veces se asocian con enfermedad hemolítica perinatal. Se han reportado pocos casos de enfermedad hemolítica secundaria a anticuerpos anti-M y la mayoría de los casos son leves, requiriendo solamente fototerapia. Y es cierto también que hay algún caso que también se ha reportado de enfermedad severa. Ninguna de las publicaciones relaciona los títulos de anticuerpo anti-M con la gravedad de la enfermedad. Destacar solamente que la importancia de solicitar la diferenciación del anticuerpo en IgM o IgG es fundamental, como ya he comentado, porque solamente IgG puede atravesar la barrera placentaria y causar la enfermedad fetal. Un breve apunte referente a ese, que los pacientes con este anticuerpo tienen antecedentes normalmente de transfusiones sanguíneas en más de la mitad de los casos. En general, produce enfermedad leve, aunque puede haber reporte de algún caso de enfermedad severa. Otro sistema de importancia en el screening de anticuerpos irregulares es el sistema DAFI, compuesto por dos antígenos, FIA y FIB, siendo solamente el primero relacionado con enfermedad hemolítica perinatal. DAFI es un anticuerpo que puede ser responsable de accidentes hemolíticos, algunas veces letales, durante las transfusiones sanguíneas y es causa de enfermedad hemolítica perinatal. Y el último de los sistemas que quiero hacer un pequeño énfasis es el sistema KIT, compuesto por dos antígenos, el JKA y el JKB. En este grupo se han descrito tanto reacciones transfusionales agudas como crónicas en enfermedad hemolítica perinatal. En general, la enfermedad hemolítica perinatal es poco frecuente, leve y de buen pronóstico, aunque, como en el resto de familias, se han reportado casos concretos severos, incluso con resultado de pérdida fetal.
Ahora, doctor, ¿cuál es la fisiopatología de los anticuerpos irregulares? ¿Hay algo más sobre este tema que deseara agregar a lo que ya ha venido presentando?
Más o menos ya lo he ido comentando durante toda la exposición, pero vamos a centrar un poco más y resumir cuál es esta fisiopatología, para que no quede ninguna duda. De alguna manera se requiere una aloinmunización de la madre, frente a antígenos que están presentes en los hematíes del padre y de los que ella carece. Esta aloinmunización puede deberse fundamentalmente a un antecedente transfusional o a un antecedente de hemorragia transplacentaria. Gestación, abortos, etc. En el primer caso, en el caso de antecedente transfusional, la enfermedad puede aparecer ya en la primera gestación, mientras que en el caso de hemorragias transplacentarias es en el segundo caso cuando aparece, digamos, la enfermedad, a partir, por decirlo así, de la segunda gestación. Los anticuerpos maternos que se han generado como respuesta pueden atravesar la barrera placentaria, este es uno de los mecanismos de acción, y provocar hemólisis de los glóbulos rojos fetales, produciendo anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia, características de la enfermedad hemolítica perinatal. Y principalmente estos anticuerpos van a ser de tipo IgG. Otra posibilidad, como sucede de forma principal con los antikel y que ya hemos comentado, la anemia presente podría ser secundario a la supresión de la eritroblastosis fetal y no por hemólisis como se ha mencionado anteriormente. Por tanto, dos mecanismos principales de acción.
Y por último, doctor, ¿sería de utilidad la técnica de detección de DNA libre fetal en sangre materna para el diagnóstico de alioinmunización anti-RH?
Exacto. En este último punto, yo solamente quería remarcar que las pacientes con aloinmunización eritrocitaria es importante conocer la presencia o no de estos antígenos en el feto. Es decir, conocer el estado antigénico fetal para el correcto manejo del embarazo. Pues si el feto es negativo para el antígeno, no hay riesgo perinatal. Esta idea es importante. En general, los antígenos del glóbulo rojo son sistemas bialélicos codominantes y si el padre es heterocigoto para cierto antígeno, el feto va a tener un 50% de probabilidades de ser portador. Que el feto heredó el antígeno paterno, por tanto, es también portador. Debe realizarse, en este caso, un seguimiento en unidades de alto riesgo obstétrico por el riesgo de desarrollar enfermedad hemolítica perinatal. Tradicionalmente, este estudio, el estudio antigénico fetal, se ha venido realizando mediante amniocentesis, un proceso invasivo, lógicamente, no exento de riesgos que además podría provocar sensibilización materna. El análisis del ADN fetal libre en sangre materna es un nuevo paradigma, ya que como método no invasivo, más seguro, útil para determinar el genotipo sanguíneo fetal. Sin duda, es un avance para optimizar el diagnóstico y manejo de estos embarazos. Este ADN fetal libre ha sido utilizado, y hay estudios que lo corroboran, para determinar el estado RHD fetal en madres RHD negativas, con una precisión cercana al 100%. En cuanto al resto de los anticuerpos, por decirlo así, sus antígenos, algunos estudios han reportado genotipificación fetal también para C, para E y para KEL. Existe, a modo de ejemplo, un estudio de 5 años en el que se realizó diagnóstico mediante DNA fetal libre para el sistema D, C, E y KEL. Y se comparó con la amniocentesis o la serología neonatal. Se realizaron 372 tests y se obtuvo resultados en un 97% de los casos sin ningún falso positivo o falso negativo. De alguna manera, la prueba tendría la suficiente potencia como para ser considerada en el futuro en nuestro sistema sanitario.
Muchísimas gracias, doctor Xavier Tejedor Ganduché, por esta charla tan completa y tan precisa que nos ha dado sobre anticuerpos irregulares en pacientes gestantes. Y seguramente volveremos a molestarlo en otra ocasión. Muchísimas gracias por su participación.
Perfecto. Hasta otra ocasión. Adiós, adiós.